compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas y todos, ya comenzamos nuestro tercer episodio de esta segunda temporada de Mujeres en Sintonía. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo con el regreso de Rocío a los micrófonos, así que estoy muy contenta. Ahora estamos aún sin equipo completo porque la Antonia sigue en Uruguay, pero al menos estamos con la Rose.
Claro que sí, estoy muy contenta de cómo... Bueno, nos hemos ido rotando, nunca hemos alcanzado a estar las tres en los micrófonos, pero estoy muy contenta y llegué con mucha energía del encuentro allá en Uruguay. Vamos a estar hablando brevemente de eso. Y también muy contenta de encontrarme por primera vez en esta nueva temporada con la Yose, que estoy muy feliz de que se haya integrado a nuestro equipo este año.
Estamos debutando como
este
dupla.
Año, como si se hubiese acabado el año, todavía no se acaba el 2017. No sé qué opinan, pero encuentro que esta radio este año ha fluctuado muy raro. Primero rápido, después lento. Yo creo que se debería acabar.
Estoy de acuerdo. Bueno, partimos dejando a las invitadas que nos sigan en nuestras redes sociales.
Claro que sí, nos pueden seguir, por ejemplo, en Facebook, Mujeres en Sintonía, y también en el Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. En ambos vamos a estar siempre compartiendo información relativa no solo a este programa, también a todas las problemáticas que enfrentamos, desde la violencia machista, actividades interesantes para encontrarnos, etcétera. Así que atentas, síganos en Facebook.
En el Twitter somos @mujeresred, también nos pueden seguir, estamos constantemente compartiendo información. Y en nuestro nuevo Instagram, que está debutando también, Rose.
Sí, nosotras, bueno, muy milénicas, muy millennials, decidimos hacer un Instagram, así que nos pueden también seguir en Instagram, es _mujeresred. Ah, no, Mujeres en Sintonía, perdón. Se me mezclan los arrobas. _Mujeres en Sintonía, ahí nos pueden seguir. Subimos historias, subimos fotos, compartimos información. Así que para que estemos en contacto por todas las redes que están a nuestra disposición.
Por último, también les invitamos a que visiten nuestro sitio web, nomasviolenciacontramujeres.cl, que está actualizado. Este hace un par de meses estrenó nuevo look, así que ahí cuentan mucha información, publicaciones de la red, noticias, nuestra opinión. Así que todas invitadísimas también a meterse a nomasviolenciacontramujeres.cl. ¿Partimos con el saludo entonces?
Partimos entonces con el saludo a todas las radios que, muy comprometidas con la erradicación a la violencia machista, nos retransmiten a lo largo del país.
Partimos por Peñalolén, Santiago, saludando a Radio Nehuén, donde nos escuchas todos los sábados a las 21 horas.
También está la Radio Humedales en Concepción, donde pueden escucharnos los martes y los jueves, porque viene con repetición incluida a las 17 horas.
Estamos también en la Radio Tentación, en Paine, Dichato, Concepción y Tomé, con horario todavía por confirmar, pero que van a estar también apoyándonos.
Me gusta mucho que sea Paine, Dichato, Concepción y Tomé, muchos territorios, así que muchas gracias Paine, Dichato, Concepción y Tomé por retransmitirnos a través de la Radio Tentación. Y seguimos también con la Radio Extremo de Reñaca, que también, bueno, todas estas radios nos han acompañado durante más de una temporada, así que muchos agradecimientos a la Radio Extrema de Reñaca Alto, que nos pueden escuchar allá los sábados a las 13 horas, o sea, a la hora de almuerzo.
Saludamos también a la Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, en Ñuñoa, que es casi nuestra segunda casa también. Sí. Ahí nos escuchas todos los jueves a las 22 horas.
Claro, por ahí nos pueden escuchar. Y finalmente nuestra radio casa, donde está Jaime, director y controlador, ahí viéndonos todo a través de la ventana y acompañándonos en cada programa, la Radio San Joaquín, donde nos pueden escuchar todos los miércoles pasadito las 11, seguirnos también, o sea, perdón, las 12, y seguirnos también por el Facebook Live a través de... El Facebook, reitero, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. También lo compartimos en Mujeres en Sintonía, en nuestros Facebook personales. Sí,
completamente en vivo y en directo.
Así que nos pueden ver ahí. Hola, hola a todos quienes nos están escuchando.
Ya, vamos a partir porque hoy día tenemos muchos temas interesantes para conversar, ¿cierto, Rocío?
Sí.
Vamos a estar... fue una semana movida la semana pasada. Ya le adelantábamos que Rocío estuvo junto con Antonia participando en el EFLAC.
Claro que sí.
el Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe que se desarrolló en Uruguay. También conmemoramos en Latinoamérica y en todo Chile el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, del cual les estuvimos conversando la semana pasada. Vamos a contarles cómo se dieron las movilizaciones, cómo marchamos aquí en Arica, en Iquique, en Calama, en Huasco, en La Serena, en Valparaíso, en San Antonio, en Quillota, en Santiago y en el sur también, en Concepción. Oye, en Las Cabras, en Rancagua, en Temuco, en Valdivia, en Villarrica.
Yo no quiero olvidar lo de Punta Arenas, que con viento, así, con vientos huracanados salieron a marchar.
Sí. Así que vamos a tener el testimonio de una compañera de Punta Arenas que nos va a contar cómo fue esa experiencia que ellas vivieron el 25. Así que bueno, para comenzar, antes, eso sí, no queríamos dejar pasar un tema, Rocío. No sé si te gustaría introducirlo a ti, que estuvimos conversando aquí como en backstage. Ya, se trata de...
Estoy experimentando problemas técnicos con el computador y no puedo leer nada.
Bueno, se trata de los dichos y de la polémica que sucedió a partir de que la hija de Marcela Aranda, Carla González, expusiera públicamente su situación. Ella está atravesando en este momento un proceso legal para cambiarse su sexo y su nombre. Uh-huh. Y leímos también todas, ¿no es cierto?, el comunicado que hizo Marcela Aranda, un comunicado donde hablaba de su hija aún como hijo, aún cuando ella se siente mujer.
Claro, hablaba de cómo ella ama a su hijo, pero pucha, es tu hija y si la amas tienes que reconocerla como tal.
Sí, así que, bueno, esa situación nos dejó muchas cosas. Una de las cosas que yo quería comentarte, Rocío, y que queríamos que discutiéramos un poco así brevemente, tenía que ver con el rol de los medios de comunicación en el caso. O sea, no sé si tú lo viste, pero a mí me tocó ver un ratito como la conferencia de prensa que dio Carla. ¿Ya? Y me parecía que el morbo y las preguntas, en el fondo, que los periodistas, con los que los periodistas asediaban a Carla, daban cuenta de una ignorancia en el tema trans y también como del hecho de querer buscar la noticia... a partir del morbo de que fuera hija de Marcela Aranda y todas sabemos quién es Marcela Aranda y qué rol jugó con el tema del bus de la libertad y eso, ¿cachai?
O sea, bueno, en el fondo siempre en estos casos se puede ver más que sensibilidad o más que ganas de cubrir y tratar un tema, se ve una especie de actitud carroñera, como buscando despedazar a la gente y hacer informar desde ahí, desde destruir a alguien y recoger los pedazos que a ellos les interesan. Pero sin, por ejemplo, poner en perspectiva que la lucha por la identidad de género es un problema país y que, claro, en este caso particular, bueno, muchos medios también le daban el enfoque que era como un castigo para, claro, Marcela Aranda, que su hija fuera trans. Y pucha, lamentablemente yo creo que la única castigada acá fue Carla, la hija de Marcela Aranda, con tener una mamá que va con ideas que atentan tanto contra su propia integridad como mujer, como persona trans, como... individua, finalmente.
Sí, al final igual fue súper triste la conferencia, entre poco de tristeza, de rabia provocada, el hecho de que le preguntaban algo así como, no sé, ¿te sientes apoyada por tu familia o te sientes sin familia? No sé, cosas como, ¿qué te generaba escuchar las declaraciones de tu mamá? ¿Estás enemistada con tu mamá? ¿Sientes algo por tu mamá? ¿Me entendís? Son como cosas... ¿por qué dices esto público si sabes que va a afectar a tu mamá? Un periodista le dijo algo así como, oye, como que tu mamá escupió al cielo, así como en el rollo del karma también, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas uno decía, oye, pero qué, no puede ser...
¿Brutalidad?
Sí, como decís tú, carroñera, las preguntas.
Sí, a mí me da muchas ganas de mandarle un guate a cada... No, más que, bueno, muchas más cosas. En verdad me dan ganas de que todos esos colegas y todos y todas esas colegas que trabajan desde esa actitud carroñera, que no se informan, que no se forman en la cobertura no sexista, que no se informan para hablar desde la diversidad, desde la disidencia sexual, aprendan, porque en el fondo estamos viviendo en un mundo que cambia, no sé si se han dado cuenta, en donde estos temas son, ni siquiera tenemos que hablar de que son cada vez más comunes. Son temas, están ahí y es como, igual que quizás deberían aprender a no asediar a las personas pobres cuando sufren una desgracia y preguntándole qué se siente haber perdido toda tu casa en un incendio, también tienen que informarse y entender que a la gente no la pueden tratar, por ejemplo, como alguien que está sufriendo un castigo divino por escoger su identidad de género.
Sí, y lo último que te iba a decir al respecto, Rocío, es que yo creo que igual da cuenta de un tema que también hemos conversado un poco, probablemente vamos a estar profundizando después, que es la formación periodística. O sea, nosotras igual, como egresadas hace poquito, yo estoy recién egresando, nos damos cuenta que a lo largo de toda la formación periodística no existen momentos en los que, así como te enseñan, por ejemplo, periodismo deportivo, periodismo económico, no existe algo así como periodismo con enfoque de género o en relación a temas de infancia. No te enseñan a tratar responsablemente, adecuadamente, poniendo en primer lugar la dignidad de la persona, estos temas. Entonces yo creo que es un desafío súper grande que tienen las escuelas de periodismo de este país.
Sí, entonces tenemos que, yo creo que es un llamado a los colegas, a los y las colegas, a que se pongan las pilas y empiecen a formarse y a informar responsablemente, porque no podemos seguir viendo cómo estos casos son tratados de manera irresponsable, desinformando a la gente en el fondo que está viendo la tele, que está escuchando la radio. O sea, no queremos que las personas trans sigan creciendo en un mundo en donde son tratadas como casi, no sé, cuando se hacía, llevaban los circos humanos, se trataba a la gente como si fueran fenómenos.
Un mundo de odio igual.
Claro, es un mundo de odio, entonces tenemos que empezar a convivir de mejor manera, y uno de esos es entender las realidades, no aceptarlas, porque a mí me carga cuando se habla así como, no, es que él me acepta, y es como, ¿por qué me va a aceptar? ¿Por qué vamos a pedirle a la gente que acepte? Simplemente respeten, no tienen ni una opción de aceptar o no aceptar, no es como cuando uno se mete al computador y te dice aceptar o cancelar, tú no cancelas, tú respetas en este mundo. Así que eso, colegas, pónganse las pilas.
Absolutamente. Ya, para ir metiéndonos ya en el tema de lo que vamos a tratar hoy día, les vamos a contar que hoy día vamos a estar conversando con dos invitadas muy interesantes. En primer lugar, como les conté, vamos a hacer un pequeño resumen o comentario de lo que fue la marcha del día 25. Vamos a tener ahí la voz de una compañera de Punta Arenas que nos va a relatar su experiencia. Vamos a conversar de lo que pasó en Santiago. Y ya en nuestro segundo bloque vamos a estar conversando con dos mujeres feministas a propósito de una práctica muy interesante que se viene desarrollando ya en Latinoamérica y en Chile también desde hace unos años, que son los tribunales éticos populares y feministas, tribunales de justicia. Así que las invitadas son, una es Basti Rojas,
que es una mujer que yo conocí en Montevideo ahora en el Encuentro Feminista, y les voy a pedir perdón también a nuestras auditoras que nos están mirando por el Facebook Live, porque voy a estar muy pendiente de mi celular, porque Basti no es de Santiago y está muy perdida y tengo que estar atenta cuando llegue o si necesita instrucciones. Así que vamos a estar con Basti Rojas, que es, denme un segundo que no, estoy con problemas técnicos en el computador, yo sé.
Feminista, parte de los tribunales éticos populares y feministas de Abya Yala. Esos tribunales han realizado ya dos instancias de juicio contra la justicia patriarcal. Es un poco la idea. Basti es una feminista que ella es chilena, pero se mueve por toda Latinoamérica. Como decía la Rocío, estuvo en Uruguay, ahora tenemos entendido que se va a El Salvador.
Claro que sí.
Así que va a estar ahí súper movido todo eso.
Claro, y está muy involucrada en este tema de juicio al patriarcado que se ha ido realizando ya, se hizo por primera vez. Bueno, ahí les vamos a ir contando, pero ya van dos muy grandes. En el último que fue en Montevideo pudimos contar como una de las abogadas, solo le digo como una, como un pequeño spoiler, con la presencia de la mismísima Rita Segato.
Qué maravilloso.
Así que sí, los juicios éticos populares contra el patriarcado dan mucho que pensar. Bueno, y también estaremos con Alicia Muñoz, que es directora nacional de ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, y también es la encargada del Frente de Trabajadoras Asalariadas. Ella va a estar contándonos también de la experiencia con los tribunales éticos que realizan cada 25 de diciembre en el país. Así que, si es que creen que es algo muy desconocido y que nunca habían escuchado hablar, pasa en Chile, por lo menos cada 25 de diciembre. Así que vamos a estar conversando ahí con las compañeras.
Me dio mucha risa que te equivocaste porque dijiste 25 de diciembre y es 25 de noviembre.
Claro, perdón.
Y la semana pasada la Antonia se equivocó exactamente en lo mismo. Como que el 25 es como que 25 es muy diciembre, es muy Navidad, pero estamos hablando
del 25 de noviembre, perdón.
Hablando del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Y sí, y le tenemos que mandar un saludo a Antonia, que nos está escuchando y nos escribió por pucha. Tengo malo el internet, pero cuando tenía bueno el internet, vi que nos había escrito por el Facebook Live. Quiero puro poder abrir el Facebook Live para mandarle saludos a nuestras auditoras. Antonia, yo me acuerdo textual lo que puso porque tengo memoria fotográfica. Dijo que nos dijo, hola bebés. Y nada, pues hola bebé, está en Uruguay pasándolo muy bien, no te envidiamos absolutamente en nada. Te queremos mucho, te mandamos saludos, esperamos estar pronto contigo acá en los micrófonos.
Aprovechamos también de invitarlas a todas las mujeres, bueno, y hombres también que nos están escuchando en este momento, que no duden en dejar sus comentarios, nos pueden comentar por Twitter con el hashtag Mujeres en Sintonía, nos pueden comentar el Facebook Live, así que nosotras vamos a estar muy atentas para leer comentarios, saludos, preguntas, etcétera, ¿ya?
Sí, atentas. Voy a leerles rápidamente los comentarios que llevamos, los saludos que nos han mandado. Recuerden, nos pueden mandar saludos porque a mí me encanta leerlos al aire. Desde Valdivia, Paulette Zambra nos manda cariños y nos dice que hacemos una excelente pega.
Gracias.
Isabel Margarita nos dice, desde Cernamec, Los Ángeles, saludos chicas.
Wow.
Ruth Rojas, bien, bravo mujeres, bravo Ruth, muchas gracias por mandarnos saludos. Y Antonia que nos mandó, nos dijo, hola bebés, saludos queridas, y nos mandó muchos monitos, todos los monitos de mujeres que salen en el teclado de emojis, todos, todas.
Ya, vamos a introducirnos de lleno en nuestro primer tema que nos convoca. Vamos a hablar de la marcha del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta marcha se organiza, la semana pasada conversábamos con Soledad Rojas de la Coordinación Nacional de la Red y ella nos contaba que la marcha en Chile al menos se realiza masivamente desde el 2005. Esta conmemoración es del 81, es una conmemoración que nace de las mismas mujeres de América Latina, aun cuando la ONU se suma al 91 y la hace el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, esta marcha ya existía. Recordamos, cierto, el asesinato de las hermanas Mirabal, lo que estuvimos conversando la semana pasada. Y les quería contar que este año la red chilena convocó en más de 30 localidades desde Arica a Punta Arenas y hubo una gran marcha nacional que se desarrolló en Santiago, en Plaza Baquedano, el día viernes 24 a las 7 de la tarde. Hubo entre 5.000 y 10.000 mujeres. En realidad, al principio pensábamos que la convocatoria no había sido tan alta como en los últimos años, pero al final, cuando ya hacia el final de la marcha, nos dimos cuenta que la convocatoria fue altísima. O sea, la marcha terminó, nosotras llegamos a Plaza Los Héroes, a la plaza de nuestras heroínas, decimos nosotras, donde está el monumento de las mujeres víctimas de los derechos humanos, y seguía llegando gente, o sea, fue una convocatoria realmente muy potente, fue una marcha absolutamente bonita, con experiencias, con expresiones artísticas, con canto, con baile, con pegatón de afiche, y también con un sentido súper claro de decir basta, ya estamos cansadas de violencia machista. Hubo un homenaje también muy sentido a las 61 compañeras asesinadas por el machismo este año, sumado también a Joan Florville, por ejemplo. Entonces, tuvo como muchos momentos la marcha, muy linda, un momento es como de mucha rabia, de mucha euforia, y momentos también de como de recogimiento y de decir, chuta, esto no puede seguir pasando. O sea, ya son 61 mujeres asesinadas este 2017, es una cifra altísima.
Es una guerra, como dice la española Iranzu Varela. Me gustaría, yo no estuve en la marcha acá porque estaba, como ya dije, sacando pica en el encuentro feminista allá en Uruguay, voy a hablar también de eso, pero me gustaría mandarle muchos saludos a unas amigas que no sé si me están escuchando, pero que les prometo que van a estar en algún momento sentadas en este estudio con nosotras, que son Camila Falcucci y Dalu, ambas músicas geniales, pero también impulsoras de un proyecto muy bonito que busca recoger la memoria de todas las mujeres asesinadas. Ellas partieron por este año, pero pretenden expandirlo. De todas las mujeres asesinadas este año a través de arpilleras, reivindicando la arpillera como una forma de expresión y lucha política en Chile. Recordemos, por ejemplo, que era una de las formas preferidas en que la multifacética Violeta Parra le gustaba expresarse. Bueno, ellas a través de las arpilleras se juntaron con cerca de 40 mujeres de distintas partes de Chile, Chillán, Concepción, no me acuerdo si del norte, de Santiago, estudiantes de arte, abuelas, mujeres, así sus propias madres, se juntaron un grupo de mujeres, se fueron repartiendo las historias. Más que verlas como casos, se dieron cuenta que ahí había historias que rescatar. Entonces exploraron las historias de vida que uno podía recoger a través de los medios y, por ejemplo, se dieron cuenta que en el caso de muchas mujeres asesinadas, lo único que se sabía era el nombre y cómo las mataron. Nadie las trata como personas, no se habla nada de ellas. Entonces ellas buscan, a través de las arpilleras, darle visibilidad a ellas y, si es que no hay más información, a eso, a que los medios solo las tratan como un caso más.
Sí, así, esa intervención que, igual fue súper potente, muy bonita.
Y se va a seguir expandiendo, así que atentas, chiquillas.
Bueno, les contaba yo que en más de 30 localidades nos movilizamos a lo largo de Chile. En realidad son más. Yo tengo como en la retina las que son parte de la red chilena, pero hay muchas organizaciones feministas a lo largo de Chile que se organizan, que participan. Así que en realidad fueron muchísimas las acciones. No solamente marchas, también pasacalles, también velatones, también reuniones, caminatas. Tiene al final, a partir de distintas expresiones, se manifestaron a lo largo de Chile todas las mujeres en conmemoración de este día tan importante para nosotras las mujeres latinoamericanas. Así que las quería invitar, Rocío, a ti y a todas, a que escuchemos el relato de Jimena. Ella es Jimena Soto, es dirigente de la red chilena en Punta Arenas, y ella nos contaba cómo fue la historia de movilizarse en un lugar tan, de que de repente las condiciones del clima, tú sabes que son súper hostiles en Punta Arenas,
enfrentarse al patriarcado y al viento.
Y aún así lo lograron con mucho éxito, así que escuchemos la historia que nos cuenta Jimena.
Estuvimos preparando la actividad con agrupaciones y colectivas de mujeres de todos los tipos. Habían mujeres vinculadas a la política, a la religión, anarcas, a favor del sistema, en contra del sistema, pero tuvimos la capacidad de no perdernos y tener mucha sororidad y darnos cuenta de que ninguna merece ser maltratada o violentada. Tomamos el acuerdo, por ejemplo, de no tener ningún logo porque queríamos que todas las mujeres se sintieran representadas, y por eso nuestra consigna fue todas las mujeres contra todas las violencias. Ahora acá se empezó problemas de viento, tuvimos alerta temprana el día viernes 24, se suspendieron todas las actividades al aire libre en toda la comuna de Punta Arenas hasta el día domingo. La gobernación, que nos había ofrecido facilitarnos toda la amplificación, porque teníamos compañeras que iban a tocar música, etcétera, el día viernes a las 19:30, cerca de las 20 horas, me llaman para decirme que la gobernación dice que no podemos hacer la actividad y que no vamos a tener la amplificación. La persona que me llama es una compañera que trabaja en la gobernación, que ha sido terrible buena onda y ella ha pechugado más allá de la institución. Entonces yo le digo que yo lo lamento, pero que nosotros lo vamos a hacer igual y que la gobernación evalúe las consecuencias políticas que esto va a tener si no nos impiden hacer la actividad. Pero nosotras no nos vamos a quedar tranquilas. La compañera, como te digo, que trabaja en la gobernación, dice: no, Jimena, yo entiendo, yo apechugo igual, yo voy a estar y yo voy a llevar igual un parlante. A las 7 partimos con un viento que era muy difícil sujetar los materiales. Habían unas compañeras que llevaron, hasta tenían unas antorchas, se quemaron un poco las manos porque el viento era demasiado fuerte. Pero la verdad es que fue hermoso, quedamos todas contentas, quedamos así agotadas, pero extremadamente felices.
Estamos muy agradecidas entonces de tener el testimonio de la compañera contándonos cómo, además de tener que luchar contra la violencia machista, tienen que ponerse durísimas ante las condiciones climáticas y salir a dar cara con toda la fuerza. Es un ejemplo, realmente es un ejemplo. Porque a veces uno está en la comunidad de Santiago con todo tan a la mano, con metro, con todo, quejándose porque Santiago es una ciudad de todas maneras muy hostil, pero aún así no tenemos viento huracanado.
Sí, no, maravilloso. Además que igual es súper lindo poder compartir y poder escuchar a las compañeras de región. La semana pasada con la Antonia estuvimos conversando con la Elsa de Arica, de Iquique, perdón, contándonos sobre la marcha. Ahora estamos con Jimena, que de Punta Arenas nos cuenta cómo salió todo. Así que igual es muy bonito esto que se va generando, esto que tiene la red, muy, muy de red, ¿no? Como de una convocatoria supernacional y de un sentido, en el fondo, todas las mujeres contra todas las violencias, es una, más allá de una consigna, es una cuestión muy real, la vemos muy en la práctica, así que igual eso nos llena mucho el corazón a nosotras y estamos felices de poder escucharlas y poder también difundirlas para que todas ustedes quienes nos están escuchando ahora tengan también esas experiencias.
Sí, así que muchas gracias por también compartir con nosotras a todas las compañeras de la red que no están solo en Santiago. Y bueno, también quería comentarles brevemente un poquito de lo que fue, así muy poquitito de lo que fue la experiencia en Uruguay, porque cuando llegue la Antonia, ahí sí que lo vamos a comentar en profundidad, porque yo creo que van a pasar los días y todavía vamos a seguir digiriendo lo que fue el 14º Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe. Ese es un encuentro de mujeres que se hace desde el año 81. De hecho, en el encuentro del año 81 que se realizó en Bogotá, Colombia, fue cuando se fijó por primera vez el Día de la No Violencia contra la Violencia, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, que es lo que conmemoramos cada 25 de diciembre, en memoria de las hermanas Mirabal. Entonces, bueno, acá solo contarles brevemente que hubo más de 2.200 mujeres entre argentinas, uruguayas, chilenas, peruanas, bolivianas, guatemaltecas, salvadoreñas. También había mujeres chicanas, o sea, mujeres inmigrantes de las que viven en Estados Unidos, pero que son latinas y parten desde esa base. Al final ellas son latinas repartidas en la diáspora. Y nada, fue una experiencia muy enriquecedora en una cantidad inabarcable de aspectos, no dejo de pensarlo. Y parte de esa experiencia muy bonita fue, ya que estábamos con la Antonia echando de menos a nuestras compañeras al no marchar acá en Santiago, no marchar en Chile con ellas, fue marchar allá en Montevideo. Montevideo es una ciudad muy pequeña, Uruguay es un país muy pequeño, en Montevideo viven 3 millones de habitantes nomás, creo que en Uruguay viven 3 millones de habitantes.
Pues, sí, un país súper chico.
Es un país muy pequeño, pero éramos 30.000 las personas que nos congregamos el sábado en la tarde, la marcha ahí se realizó el sábado, nos juntamos un grupo en la explanada de la Intendencia de Montevideo, de la Universidad, de la República, me equivoco, porque el punto de encuentro final fue la Intendencia de Montevideo, y otro grupo de mujeres que, bueno, nos juntamos en la universidad, las mujeres que estábamos en el FLAC y muchas uruguayas, entonces ahí yo no tenía la posibilidad de marchar con las compañeras argentinas, que son como una lista de reproducción de gritos, no paran de sacarse gritos nuevos. Yo saqué mi grabadora y dije, los voy a copiar todos, los grabé para que podamos escucharlos y copiarlos todos, porque son muy buenos, muy creativas. Y bueno, compañeras de Guatemala, o sea, bueno, ahí hay mucho material auditivo también para ver cómo podemos complementarlo o mostrárselos desde acá. Y por otro lado, la otra columna, que esa venía desde la Plaza de la Independencia, era una organización que se llama Mujeres de Negro, de Uruguay. Y bueno, la Lorena Astudillo tuvo la oportunidad de marchar con ellas. Es muy emocionante porque en el fondo ellas cumplen a cabalidad con lo que nosotras hemos intentado hacer acá cuando buscamos hacer con luto y con rabia la Caminata del Silencio. Ellas marchan en dos columnas, en un silencio solemne, vestidas de negro, no se mueve una mosca, nadie conversa acerca de ellas y en el fondo ellas ahí denuncian toda la violencia y toda la opresión que hemos vivido las mujeres.
No, eso en realidad es sobrecogedor. La Lore sí. Nos mandó, tuvimos la oportunidad de ver por ahí un video, una foto, y era una cuestión así que te deja para adentro, ¿cierto? Sí. Es así una muy buena experiencia.
Fuertísimo, fuertísimo. Así que también podemos nosotras mirar. Lo interesante es que hay una queda con ganas de mirar, no solo porque muchas veces estamos tan metidas en nuestro propio territorio, tan metidas con nuestras propias problemáticas, que se nos olvida que somos muchas luchando contra lo mismo. El encuentro tuvo eso, así fue una cachetada, no una cachetada, fue un abrazo, fue algo muy bonito. Y ahí mismo, al final de la marcha, nos juntamos en la explanada de la Intendencia de Montevideo y ahí estuvo Minú Tavares Mirabal, que es la hija, que es hija y sobrina de las hermanas Mirabal. Y bueno, ella se reunió con todas nosotras en el fondo para darnos las palabras de cierre, para hacer un llamado a todas las mujeres que marcharon o vestidas de negro o con los colores del arco iris, para decir que estamos hartas de la violencia y los femicidios que no paran. Recordar otra cosa muy brevemente, durante los días de encuentro, cuando llegamos a Uruguay se veían en todas partes carteles donde se buscaba una niña de 12 años llamada Brisa. Sí. Al segundo día de encuentro, no, el primer día de encuentro, Brisa apareció asesinada, con signos de violencia sexual en su cuerpo. Entonces el encuentro se dedicó a Brisa y bueno, fue muy sobrecogedor. Se realizaron diversas acciones para repudiar en el fondo la violencia machista y el caso de Brisa nos recordó a todas que esto no para. La violencia machista no para. Bueno, ella culminó diciendo: no queremos más niñas violadas y asesinadas, no queremos vidas de mujeres, niñas, niños y adolescentes destruidas por la violencia machista, que finalmente es lo que hace.
Qué fuerte y qué buena, qué maravillosa experiencia igual el poder estar allá, compartir con tantas mujeres tan diversas, rodearte de esas experiencias tan fuertes. O sea, en verdad yo estoy muy ansiosa de que la próxima semana con la Antonia escuchemos audio, conversemos a fondo y podamos también todas como empaparnos un poco de esa cosa que tiene, que es lo que pasa cuando muchas mujeres nos juntamos a hacer cosas bonitas, fo.
Claro que sí. Así que bueno, ese fue el breve adelanto de lo que ocurrió en el FLAC y también donde nos recordamos yo y José lo que pasó con las marchas acá en Santiago y en Latinoamérica.
Oye, Rose, te tinca así para ir como saltando el ambiente, escuchamos una canción para comenzar a conversar con nuestras invitadas que ya están ahí esperándonos detrás del vidrio.
Sí, ahí ya las podemos ver para hacerlas pasar. La canción que vamos a escuchar hoy día, breve, breve espacio musical, es de una argentina española, o sea, una argentina que se fue muy niña a vivir a Barcelona, que se llama Nati Peluso. La canción se llama Coraje. Habla del coraje, algo que a nosotras no nos falta. Y bueno, les invito a escucharla. Escuchen a Nati Peluso porque es muy buena. Ojalá les guste.
Te bañe, lloraron agua saladita ayer en las iglesias, vieron caer un dios dorado y en la plaza rezan, mojado, me gusta que comience destilado, hay una estatua de Atenea en mi tejado, últimamente no me dejo ver, me encuentro en una temporada dedicada a ser, lloré con las plegarias del niño dormido, pensé que en ese idioma todo cobraría sentido, pero te miro inclinándome las gafas, y sé que esta mente seria te amenaza. Alabame, guacho, alabame, chupame, al ritmo de la selva azul, búscame. Estoy en una isla guaraní, entré por tu tiempo y un día y nunca más salí. Alabame, guacho, alabame, chupame, al ritmo de la selva azul, búscame. Estoy en una isla guaraní, entré por tu tiempo y un día y nunca más salí. Yo creo en las verdades absolutas. Me gusta que se me oiga y se me discuta. Me leo áspera esperando en el sillón. Me soñé estando acá metiendo dos hielos al ron cola. A mí me la resbala. Eso de ser real o no lo dictan tus barras. Por mucho que te hagas el gallito, te calces zapas cara y te quemes una caja de puchos pa' faltar en el gatito. Yo estoy en otro espacio, me la juego. Prefiero comer despacio y tener fuego. Camina conmigo, está en vos decidir si sos o no mi amigo. Alabame, guacho, alabame, chupame, al ritmo de la selva azul, búscame. Estoy en una isla guaraní, entré por tu tiempo y un día y nunca más salí. Alabame, guacho, alabame, chupame, al ritmo de la selva azul, búscame. Estoy en una isla guaraní, entré por tu tiempo y un día y nunca más salí.
Ya estamos de vuelta después de escuchar Alábame de Nati Peluso, porque hoy día, no sé qué pasó con los planetas, hoy día es el día de los problemas técnicos. Así que solo vamos a seguir como si nada hubiese pasado, porque al final esa canción también era súper buena. Así que ahora sí, empezamos el segundo bloque de Mujeres en Sintonía. Les recordamos que nos sigan por nuestras redes sociales. En Facebook somos Mujeres en Sintonía y también Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Sí, donde estamos saliendo ahora en vivo en el Facebook Live. Por video nos pueden ver y escuchar. También en Twitter somos @mujeresred.
Sí, sí. Y en Instagram, nuestro último chiche tecnológico, somos _mujeresensintonía. Así que ahí pueden ir viendo nuestras fotos, pueden leer nuestras actualizaciones y, en fin, pueden estar en contacto con nosotras. Y estamos muy contentas de decirles, bueno, a los que ya están viendo ahí por la camarita, pierden la magia de la radio, que es poder sorprenderse, pues ya tenemos a nuestras invitadas en el estudio.
Estamos aquí con Basti Rojas, feminista, ya la presentamos en el primer bloque. Vamos a estar conversando con ella respecto a los tribunales de populares feministas desde Abya Yala. Y al lado de la Rocío estamos con Alicia Muñoz. Ella es la directora nacional de ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que conmemoraron también este 25 de noviembre con su octavo tribunal ético de ANAMURI. Así que ellas vamos a estar en realidad conversando acerca de estas experiencias que conversamos con la Rocío, como que son nuevas, pero no tan nuevas, pero como que tienen ahora un cierto impacto, quizás distinto, se conocen más. Algo ha pasado ahí que estas experiencias están como relevándose, como notándose más en América Latina.
Claro, o quizás es solo que nosotras las conocemos y nos pareció tan importante que quisimos traer a las compañeras acá para hablar de ellas. Porque finalmente, si hay algo, y esto lo digo como a modo de breve introducción, si hay algo que nosotras tenemos claro es que la justicia es violenta y es patriarcal. Así que la necesidad de generar nuestras propias instancias de reflexión y transformarlas de alguna manera en nuestros juicios que valgan es muy importante.
Lo primero, quizás podríamos partir conversando acerca de qué se tratan estos tribunales éticos feministas. Basti, tú que igual participáis a nivel de latinoamericano, quizás contarnos un poco de qué se tratan estas experiencias, de dónde sale quizás la idea o de cuándo que tú estás metida en esto, participando. Cuéntanos un poco para las compañeras igual que nos están escuchando y que quizás no conocen esta experiencia. Cuéntanos un poco de qué se trata a partir de lo que tú has vivido.
Bueno. Bueno, primero saludar, dar muchas gracias por la invitación y la alegría también de estar acá con amigas de acá. Súper contenta. Bueno, contar que la instancia de este tribunal popular y feminista al patriarcado deviene o se hace una primera instancia, digamos, en el marco del 32 Encuentro de Mujeres en el Chaco, que fue hace como 2 meses atrás más o menos. Y en esta primera instancia, apoyada o animada por feministas de la Abya Yala, por compas de Pañuelos en Rebeldía y de varios espacios de trabajo allá en la Argentina, se hace esta primera instancia de este tribunal. Y en este caso se presentaron experiencias como, por ejemplo, lo de Berta Cáceres, experiencias desde El Salvador, experiencias desde Guatemala, experiencias también desde la Argentina, algunas relacionadas con la trata, otras más relacionadas con el tema del extractivismo, otras relacionadas más con lo mucho que se ha recrudecido la violenta agresión hacia las mujeres que están trabajando desde los territorios y de la consecuencia que esto está teniendo sobre sus cuerpos, ¿no? Entonces, esta fue la primera instancia, la segunda fue hace poquito, en el marco también del encuentro del FLAC, fue la segunda en Montevideo. Hubo una ayer nuevamente en Buenos Aires y en realidad esto también tiene mucho que ver con un cariño muy profundo que había desde el espacio Pañuelos en Rebeldía con la familia del Copín de Berta Cáceres, digamos, en Honduras. Entonces era un espacio donde normalmente las compas circulaban, trabajaban sobre temas de educación popular, de trabajo con mujeres y bueno, después de todo lo que ha ido pasando y todo lo que se siembra junto con el cuerpo de Berta, digamos, es que se anima a esta instancia de poder un poco avanzar en esta visibilización de cómo esta justicia patriarcal, digamos, en este momento en particular está teniendo esta cara, ¿no? Que se une con toda la herencia de toda la desaparición, de toda la violencia que digamos en este momento tiene una figura que lo vemos más en el rostro de las mujeres de pueblos originarios y de las mujeres que están poniendo el cuerpo ante lo del extractivismo, pero que hace un par de años atrás tenía más, quizá otro nombre más vinculado con la represión y con otra figura, digamos, pero también es eso, ¿no? Como el reflejo de un momento donde se está profundizando la violencia y todo esto desde este punto en particular, que tiene cara de mujer, de pueblos originarios, negros y todo lo que venimos hablando hace tiempo, ¿no?
Sí, una breve interrupción antes de que Alicia nos cuente también de los cómo nace esta iniciativa en Chile. No se ven, nos dicen por el Facebook que las invitadas no se ven, con la yo se parece que estuviéramos hablando con fantasmas. No sé si se pueden acercar un poco, ahí veo a Basti. Pero no logra caer en nuestra... Sí, no, me voy a mover para acá. Estamos... Bueno, esta es la magia de la radio, pero ya la perdimos porque ahora nos tienen que ver. Así que, Alicia, si se puede poner más hacia acá.
Oye, en relación a lo que decía la Basti y el caso de Berta Cáceres, igual nosotros en Chile tenemos un hecho cercano, que es el femicidio aún no reconocido contra Macarena Valdés, uh-huh. ¿cierto? En el sur, que también pasan estos casos que cuando son de este tipo hay una serie de cosas como medias extrañas, que la fiscalía, que se pierden papeles, cosas que en otros casos no suceden. Entonces eso igual a nosotras como que uh-huh. nos da la evidencia de que esta justicia patriarcal, ¿cierto? Como que no es transparente, no es de los trigos limpios y algo ahí se esconde.
Uh-huh. Claro que sí. Entonces, cuéntanos, Alicia, ¿cómo nace en Anamuri la iniciativa de empezar a hacer estas instancias? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Tribunales éticos?
Tribunales éticos.
Tribunales sí. éticos.
Bueno, primero que nada, dar infinitas gracias por invitar a Anamuri a este espacio tan importante y que me he dado cuenta que está a través del país, las auditoras, las radios. Por lo tanto, para nosotros es una oportunidad dar a conocer esta iniciativa que creo que le hace mucha falta al país. Bueno, contar un poco cómo nace en Chile esta instancia de visibilizar esta problemática de la violencia hacia las mujeres en el campo, en las comunidades indígenas, en las mujeres más pobres de este país, como son las trabajadoras asalariadas agrícolas. Primero que nada, nosotros partimos y arranca esta iniciativa a partir de la campaña que se acuerda nuestras redes internacionales, como es la CLOC y Vía Campesina en Mozambique. Allí nosotros acordamos la conferencia de las mujeres en el marco de la conferencia internacional mundial. Acordamos una campaña mundial en contra de la violencia hacia las mujeres en el campo. Y niñas y niños junto a sus madres violentadas de diferentes maneras. Y nosotros allí acordamos que la violencia hacia las mujeres en el campo tiene 1000 caras. Y esas 1000 caras nosotros elegimos una, y que es la violencia, en principio, ejercida desde el poder del dinero, que es el mundo del trabajo precario, donde las mujeres han desempeñado por siglos un trabajo que prácticamente, si es reconocido, es mal pagado, y cuando es reconocido, sigue siendo igual mal pagado, discriminado. Por lo tanto, allí las mujeres van al trabajo en busca de una mejor calidad de vida y encuentran la muerte. Y eso, para nosotros, nos llamó a poner este tema, a visibilizar esta problemática de los accidentes laborales, que en este país también hay, como tal como ustedes lo dicen, hay algo que esconde, y los accidentes producidos directamente por la implementación de los agrotóxicos en el campo. Las mujeres siempre reclamamos que los agrotóxicos los echan en nuestros cuerpos, encima de nuestros cuerpos, sin importar que están echando veneno. Si le echamos veneno a una araña, es célula, y nosotros somos hechas de célula. Por lo tanto, el veneno para la araña es el mismo veneno para nosotros. De ahí para acá, nosotros empezamos a poner en la opinión pública, andando en las regiones como a nivel nacional, los accidentes laborales de mujeres. Y de verdad denunciamos para que se haya juicio en los tribunales legales, porque nosotros hacemos un tribunal ético para que las leyes en este país éticamente sean implementadas y éticamente los que tienen que ver respondan a una sociedad que está tan maltratada a nivel de nosotros las mujeres. De ahí para acá, desde la Vía Campesina, nosotros, la Vía Campesina tiene a nivel del mundo mil formas de desarrollar la campaña. Nosotros en Chile la desarrollamos, como les dije, desde el trabajo. El poder del dinero es demasiado brutal. A ti te ofrecen un salario y te pagan la mitad de lo que te ofrecieron. Y hoy día, bueno, el primer año llevamos 9 años nosotros visibilizando estas realidades. El primer año fue las mujeres que mueren y los plaguicidas en mujeres quemadas. El segundo año fue la violencia sexual en los puestos de trabajo, que fue realmente tan doloroso ver a las mujeres cómo lloraban, cómo tenían que portarse con el jefe para tener el trabajo. Eso fue tremendo. El tercero fue el tema de la salud en el trabajo, cómo yo, mujer trabajadora, me desdoblo como físicamente para enfrentar diferentes faenas y diferentes momentos que tengo que estar trabajando para ganar, para hacerme un salario. Y las diferentes enfermedades derivadas del trabajo que van apareciendo en las mujeres. Y una mujer que no tenga buena salud por culpa del puesto de trabajo que es malo, que está propensa a los accidentes, que por no gastar el empresariado no pone una chicharra, una luz para que la gente pase. Por no gastar, no arreglan el camino, tú te tienes que tropezar por los palen, en adentro del pack. Entonces, todas esas enfermedades que las mujeres van contrayendo, las denunciamos para hacer una demanda empresarial a los empresarios de mejoras en esta situación. Un cuarto me parece que fue, ¿qué pasa con las madres, con las mujeres que hoy día tienen que enfrentar esos tremendos flagelos del hijo, de la hija que fue accidentada, que quedó? Tenemos una compañera de Milipilla que ella fue venía de tener su prenatal y de su descanso y vino a trabajar. Llevaba 3 días de vuelta en el trabajo y la mandó el jefe a tomar temperaturas a los frigoríficos. Los frigoríficos están con un hielo tremendo y están fumigados con amoníaco. Y el amoníaco es un químico también, si bien es cierto, un químico que va compuesto con otras cosas. Por lo tanto, es altamente tóxico también para el cuerpo de nosotras. Y cuando ella entra, estaba saliendo un humo y ella no le hizo caso y siguió trabajando en lo que llevaba unas 3 palen hechos cuando se le oscureció el mundo porque había roto una cañería y empezó a esparcirse el amoníaco, esta cosa. Y ella empezó a pedir auxilio, estaba arriba de los palen, no sabe cómo bajó, pero era una cosa terrible, cómo salió de ahí, no había cómo avisarle a sus compañeros que estaba pasando esto. Y ella gritaba y se caía y qué sé yo. Esa mujer quedó desahuciada por la medicina porque ella tiene sus pulmones quemados. Sus pulmones quemados es como ustedes toman un pedazo de carne seca y así aplastada. Y ella tiene una esperanza de vida de unos 30, 32 años, porque ella siempre tiene que estar pendiente del oxígeno, de estar conectada, qué sé yo, porque el oxígeno que ella mantiene no es suficiente para mantenerse. Entonces, ella estuvo, como se dice, en coma, unos 30 días más o menos, como inducido, qué sé yo. Y después cuando ella ya despierta y empieza a volver, se encuentra que terrible, no sabía que tenía dónde estaba su hijo, qué pasaba con su hijo, bebito, y en un hospital, qué sé yo, llena de vendas y llena de cosas. Entonces de ahí ella empieza a recuperarse y empieza a recuperarse. Y había alguien me dijo, nos dice Nana Muri, oye, mira, hay una mujer, qué sé yo, que tiene estas características y creo que hay que ir a verla. Y yo la fui a ver, y ella después, una enfermera que la cuidaba, Paula Archie, la llevó a un evento de medio ambiente que teníamos nosotros en Plaza Bulnes. Y llegó ella en un taxi, la llevaron y ahí la conocimos y nos cuentan un poquito lo que estaba pasando con ella. Y empezamos a trabajar y le dije, oye, tú podrías ir a un tribunal ético, estamos trabajando, preparando, para que tú cuentes esta experiencia. Y ella vino al tribunal. De verdad fue como una mujer que sobrevive en este mundo para ser testimonio de una realidad que vivimos millones de mujeres trabajadoras en este tipo de situación.
Oye, Alicia, y antes de que nos termines de contar cuáles son los otros, porque usted allá ya inmediatamente nos damos cuenta de que han trabajado una cantidad de temas relacionados con los problemas de las mujeres trabajadoras agrícolas, de las mujeres rurales, las mujeres del campo. Súper importante igual lo que nos cuenta de cómo esto al final se trata de las experiencias de claro. Mujeres que van contando, no sé si Basti, si en tu caso pasa algo similar, que tiene que ver también como con que van pasando cosas y entre mujeres nos vamos escuchando, nos vamos comentando, vamos conversando y a partir de eso se generan estas instancias que si bien no son vinculantes, ¿cierto? Pero son espacios súper importantes de reflexión, espacios simbólicos.
Y que más allá de la experiencia de las propias compañeras que han sufrido la violencia, son experiencias muy violenta, pero que para los tribunales corrientes no tienen peso. Entonces, Basti, ¿tú nos podrías contar un poco de los casos que han impulsado los ya tres tribunales que llevan realizados las feministas de Aviala?
Sí, a eso quería decir igual que, bueno, que la mayoría de los problemas estos de los que estamos hablando, ¿no? Es decir, de la trata, de todo lo vinculado con el extractivismo y la violencia, que eso hace que impere sobre los territorios y sobre los cuerpos de las mujeres más directamente. Claro, uno lo ve desde donde está, como bueno, este caso, el caso de la Macarena, mira el caso de Joana Ramallo, mira el caso de Francisca Linconao, pero en realidad no son casos aislados, ¿no? Son cosas que están ocurriendo de manera simultánea en todo el territorio nuestro americano y que también tiene un sentido eso, y tiene un sentido en muchas dimensiones, y una de estas dimensiones es precisamente la dimensión de estar enfrentándonos y estar viviendo en un momento en el que el modelo el modelo legal, el modelo de leyes que tenemos y el modelo económico que está haciendo, digamos, que está pagando por el ejercicio de una justicia en particular dentro de nuestros territorios, trabaja en clave nuestra americana. Es decir, no es algo que pase de manera aislada en ningún lugar. De hecho, los macroproyectos que hace un año lograron que se pararan, por ejemplo, en Centroamérica, en Honduras, ahora están parándose los mismos dueños con un nombre diferente en el sur de la Argentina. Entonces, estamos hablando de los mismos personajes, de los mismos macroproyectos, de los mismos holdings y de las mismas espacios desde donde se financia la trata y todo lo que está vinculado a ellos, que sí actúan en clave nuestra americana. Es decir, y también un poco a eso responde esta instancia que busca eso, o sea, visibilizarlo no como casos aislados, sino que primero hacer visible lo invisible, ¿no? Como primer paso, como segundo paso, ir un poco animando a que exista un análisis de, bueno, qué tiene que ver la empresa esta con la empresa aquella, de dónde vienen los fondos, cuáles son los bancos que los financian, qué tiene que ver esto con la trata que se están dando en tales y cuáles fronteras, y qué tiene que ver también esto con la violencia que está apretando tanto en este momento en el sur de lo que llamamos Chile y lo que llamamos Argentina, ¿no? Entonces, y todo está conectado finalmente, todo está conectado una cosa con la otra y también está conectado con la respuesta que está habiendo desde las ciudades, digamos, y que lo estamos viendo con esto del aprieto y los feminicidios. O sea, son diferentes caras de un mismo proceso que se está dando de manera simultánea. Y eso.
Oye, y entonces ustedes, ambas, desde sus distintas experiencias, pero que ya vemos que apuntan más o menos a lo mismo, ¿creen que estos tribunales son una respuesta a la justicia o a la ausencia de esa justicia en los tribunales que están regidos por una ética y por una moral más patriarcales? ¿Lo ven como una respuesta?
Bueno, yo, en nuestra organización aspiramos hacia allá. Nosotros vamos caminando a que la justicia de verdad se haga cargo de una realidad que es tremenda. Y en las distintas aristas que ella dice, porque de verdad, por ejemplo, el año pasado para nosotros fue Calama. El extractivismo en los grandes minerales, que son muchísimas lucas para las grandes transnacionales, ¿cómo queda ahí todo el desperdicio y quién lo hace, quién se hace cargo? Las mujeres y los niños, que tenemos una cantidad enorme en Calama de niños pequeños con unas malformaciones que ni se las cuento. Sí. Y después, como ustedes lo han repetido, lo fuimos a la Araucanía y allí desarrollamos en medio de las comunidades, con marcha, con las mujeres ahí en Cañete, y allí se hizo. Y allí llegó la gente de Lorenza Cayoán con el tema de que ella parió en Grillada, nació a Sayén, y Sayén ahí sigue con todo un cuento, una niña que va a ser mujer mañana y que ya trae toda esa carga terrible de discriminación, de violencia, de todo. Y todo el tema de las mujeres como Francisca, como la Machi Francisca, como Macarena, que vino el compañero Collío y nos dice con sus cuatro niños que quedó, y un juicio que iba camino a desaparecer en los tribunales. Y por suerte eso se revierte a través de la presión, a través de las movilizaciones, y hoy día podemos decir que va caminando, se hizo la exhumación. Todavía no tenemos nosotros los resultados, pero sí sabemos que esa cosa va caminando. Y este año, por supuesto, nosotros vimos que el año pasado se ensañaron con la violencia con las mujeres en las comunidades indígenas, mapuche, sobre todo con el tema de la militarización que impusieron el año pasado en las comunidades. Ahí tenían a los niños, y bueno, y este año ustedes vieron que hubieron muertes de jóvenes en las comunidades. Entonces es una cosa que suma, sigue, va sumando, y es como que los tribunales estamos ahí nomás, no pasa nada. Y este año ustedes, bueno, las compañeras que estuvieron allí, nosotros quisimos ver el tema, poner el tema de la violencia, la trata, el trabajo de las mujeres chilenas, y ver cómo se maneja en el mercado, porque así lo llaman, el mercado del trabajo entre las mujeres extranjeras, haitianas, de distintos países, pero se han ensañado con las mujeres haitianas, que son las que llegan a distintos oficios, y las que han llegado al campo, que si a las chilenas les pagan 10, a la haitiana le van a pagar 5. Y ahí es donde nosotros queremos hacer el enlace con ellas para tener las conversaciones y las reuniones de tal manera de entender que nosotros no vamos a discriminar, no podemos discriminar, que estamos en una organización, y que ellas tienen que entender que cuando nosotros las llamamos para que nos organicemos de tal manera que si a ellas le van a pagar 5, Y a mí me estaban pagando 10, nos van a bajar el salario, a ella la van a discriminar mucho más, y a mí me van a bajar porque ella está aceptando condiciones ya inhumanas en este trabajo. Y allí es donde nosotros queremos apuntar, de que las trabajadoras extranjeras tengan acceso, pero acceso como corresponde y con todos los derechos sociales de un ser humano. No es posible que lleguen aquí las mismas testimonios, yo no sé si tú las escuchaste, sí, que fueron las compañeras que vinieron de Melipilla, y ellas contaban, ¿por qué no nos dicen que no es así la historia? ¿Por qué nos engañan? Nos mandan a buscar y dicen que aquí la cosa es muy buena, y aquí nos encontramos con esto, y ya dijeron barbaridades de lo que les está pasando con sus hijos, con su bebé, para ver si consiguen papeles, compran un contrato de 300.000 pesos, lo compran a un traficante, ¿me entiende? Que se transforma en un contratista y que empieza a venderles papeles engañosamente, y las mujeres caen en eso porque con eso van a ir y van a conseguir papeles. O sea, la violencia en este sector se está ensañando, y eso es lo que nosotros, tal cual como tu pregunta, es que nosotros queremos hacer visible, pero ir a, la, a las distintas instancias. Hoy día yo estuve en el seminario infantil precisamente para abrir la boca y decir que esto pasa, por si la violencia infantil va a seguir, si es que no hay trabajos dignos para su madre, su padre, para que haya una situación de regularidad, de más oportunidades, que ya no se siga violentando a los hijos de las mujeres trabajadoras de una manera tan irracional.
Terrible. O sea, al final estos tribunales operan más como instancias de reflexión y visibilización. En el caso ustedes, Basti, de las mujeres de Aviala, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es como su intención al realizar esto en Latinoamérica?
Primero, me parece que no había contestado, me parece que no contesté tan concretamente la pregunta que hizo delante la compa, y es que era esto de lo de la experiencia, y sí, se vale absolutamente de experiencias. En el caso de los juicios que se han realizado hasta ahora, voy a hacer rapidito la lista de los casos que se han contado. Está Joana Ramallo, que es una joven desaparecida de La Plata; Sandra Gamboa, una joven asesinada de La Plata; Mayra Benítez, una joven desaparecida en Resistencia, Chaco; Berta Cáceres, femicidio territorial en Honduras; Estrella, una médica judicializada por una muerte que se dio, que era por un aborto, y que se dio a conocer que era por un aborto, pero que en realidad era por leucemia, una médica que judicializaron en la Argentina; Manuela, presa en El Salvador por un aborto espontáneo y que murió en la cárcel, transitando por un cáncer y no se le prestó atención como correspondía; Reina Maraz, una quechua parlante, lleva 5 años presa en la Argentina, acusada de asesinar a su marido, ahora hace poco fue absuelta. De los casos de Chile, se presentó en la instancia del Chaco el caso de la Machi Francisca Lincolnao y de Macarena Valdés, y en la última instancia de Montevideo se presentó el caso de Elvira Sánchez, que es una compa de Curanilahue, que hace 2 años se inició, la Forestal Arauco inició un proceso de judicialización en contra de ella. En este momento hay 3 demandas que está llevando adelante Forestal Arauco, hay tremenda persecución, y también una compa que está ahí poniéndole el cuerpo a la resistencia en Curanilahue. Quería decir eso, que sí, que se valía absolutamente de experiencias. Eso, quizá que van siendo un poco la representación, como te decía, de cómo se está viendo en este momento. Ahora, ¿por qué un juicio popular? Yo creo que esa pregunta me gusta mucho, porque yo creo que apunta un poco a todas estas cosas que hemos hablado en algún momento como populares, ¿no? Está la educación popular, hemos hablado sobre salud popular, y quizá esto no es como no hablar de una justicia popular, ¿no? Pero un poco tiene que ver con eso, como cómo hay tal resistencia desde lo institucional, desde el marco de lo legal, digamos, o hay un ejercicio tan prepotente de únicos criterios sobre justicia y de acuerdos sobre justicia, que nos vemos en la necesidad de salirnos de esos márgenes y de decir, bueno, nosotras nos plantamos frente a esto, no podemos, o sea, podemos ir movilizarnos frente a juzgados, frente a, no sé, se ha hecho y se sigue haciendo, ¿no? De hecho, este tribunal ha acompañado alguna acción. Hace poco Claudia Cuadra estuvo acompañando a Elvira Sánchez acá en el sur, se acompañan varias acciones, movilizaciones como concretas, pero en el fondo eso, como cómo hacemos para poder dialogar y que esto no se quede en la naturalización, es decir, cómo abrimos espacios en los cuales podamos hablar de que lo que a ti te pasó le está pasando a ella también y a mí también, y esto no es justo, o sea, esta justicia que nos están imponiendo no corresponde, no puede ser que pasen por la prensa, que pase por los juzgados, que pase por nuestros abogados y abogadas, que pase por el tiempo, digamos, todos estos casos uno tras otro y que se naturalice. Entonces, una de las cosas interesantes es que se da esta instancia de diálogo, de decir qué cara está teniendo esta justicia patriarcal que, digamos, que no tiene una estrategia desarticulada en torno a cómo no es que se sientan hoy día en el sur de Chile y dicen los empresarios junto con los políticos, a ver, ¿cómo podemos hacer hoy día para destruir el movimiento social de las mujeres organizadas en el sur de Gualmapu, por ejemplo? No es así, o sea, hay diálogos internacionales en torno al tema, hay estrategias que se organizan de manera internacional. Exacto. Es decir, la misma estrategia de criminalización que comenzaron con Berta es la misma que están comenzando hace ahora un año y algo con lo de Elvira Sánchez. Entonces, estas cosas están así acuñadas, organizadas, sistematizadas, y también nosotras nos vemos en la obligación de hacer una lectura de eso, o sea, qué características tiene hoy la justicia patriarcal a la que nos estamos enfrentando. ¿Cómo también podemos encontrar estrategias para organizarnos frente a eso? ¿Cuáles son las instancias que hoy día existen y cómo también hacemos dialogar estas experiencias que vienen desde hace varios años de otros lugares y poder un poco armar ciertos, informes, diálogos, reflexiones en torno a estos temas, movilizaciones, acciones, que todas importan, que no hay una más grande ni más importante que otra, que la visibilización. Hay una parte hermosa de un texto que se llama Las hijas del sol de Yalán, que dice, solo estamos haciendo visible lo invisible. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con un poco traer a la luz, o como decías tú, a lo mejor tiene que ver como que hoy día, hace poquito nos estamos dando cuenta de esto, pero tiene que ver con eso, con que hay muchas cosas que estábamos haciendo hace pila de años y que no nos dábamos cuenta, un poco por eso, por la falta de vernos, de poder entre nosotras mirarnos a los ojos y vernos qué es lo que estamos haciendo.
Sí, qué importante igual entender lo que decías tú, que esta es una cuestión que te pasa a ti, me pasa a mí, pasa en Honduras, pasa en Chile, pasa en el mundo. Nos dimos cuenta también en el Tribunal de Namuri que pasa en Kenia, pasa en Mozambique. Ajá, es una cuestión mundial. Así que súper importante eso, ponerlo sobre la mesa y organizarlos todas. Bueno, nos da mucha lata con la Rocío porque el tiempo siempre se nos pasa volando. Sí. Así que antes de despedirnos quería invitarlas a escuchar una canción. A propósito un poco lo que estábamos hablando, esta es una canción de Susana Vaca, folclorista afroperuana, así que una canción muy linda, y ya para que luego de eso tengamos que lamentablemente despedirnos. Y
sí, ahí volvemos con las despedidas, sí. Y nos vamos.
Así que escuchemos esta canción que es muy bonita.
Después de escuchar esa canción muy, muy, muy preciosa que nos dejó a todas conmovidas, estamos acá con nuestras invitadas. Bueno, estamos acá en el tercer capítulo de Mujeres en Sintonía, segunda temporada. Estamos junto a Basti Rojas y justo junto a Alicia Danamuri, Alicia Muñoz. Nos gustaría ahora, porque ya se nos acabó una vez más, se nos fue como el agua entre los dedos el tiempo en el programa, nos gustaría dejarlas a ustedes que nos hicieran llamados a, no sé, seguirlas, a que sigamos atentas a su trabajo, contarnos brevemente qué se nos viene, porque tenemos que terminar el programa del día de hoy.
Bueno, decir en primer lugar que para nosotros este espacio va a ser muy importante, no vamos a perderlas a ustedes, nosotros, porque nos interesa seguir publicando nuestras acciones que son en beneficio siempre de las mujeres y de las mujeres que trabajan en el campo, que son bastante marginadas de la sociedad misma. Y de seguir dando cuenta de estos tribunales, de las conclusiones, todavía se dijeron ahí algo, parte de la conclusión que llegó el jurado, tenemos que esta semana ver, y eso tenemos que publicarlo, porque tenemos que mandarlo a las diferentes redes. Por lo tanto, lo que yo ofrezco hoy día es que nos sigan en la página de Anamuri, en el Facebook, en el Twitter, en eso que eso están, eso herramientas, y que nos sigan ahí, porque vamos a ir subiendo en la medida que vaya concluyéndose con estos acuerdos. Tienen bastante, es muy amplio lo que tratamos esta vez, con mucha gente, con muchas invitadas internacionales, porque se reunió junto al tribunal la Marcha Mundial de Mujeres, y hubieron mujeres de Kenia, como dijo, de Canadá, Quebec,
de Francia,
de distintas partes estuvieron las mujeres haciendo su mención a la violencia. Entonces, claro, uno dice, también allá se violentan igual que nosotros, entonces claro. Lo importante es cómo seguimos en redes, cómo somos capaces de estar con la otra y que lo que me pasa a mí le pasa al resto y que no podemos hacerlo normal. Y una de las cuestiones que yo quiero denunciar es que el mismo jueves, el día antes del tribunal, a mí en lo personal hubo un intento de violación a una de mis nietas. De 24 años, un bruto la tomó ahí en Recoleta con artesanos, lo digo en la dirección para que se sepa. Tomó a mi nieta, ella iba a comprar a Fruna una caja de helados para sus niños en su curso, porque ella es parvularia en un jardín. Y cuando ella fue a sacar unas monedas del cajero, alguien la tomó por detrás, un gallo de edad, canoso, bruto, no le robó nada, 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 pero la ultrajó, le pasó la lengua por donde quiso y la manoseó por toda. La niña está hoy día con tratamiento psiquiátrico porque está cada rato recordando esa violencia brutal de ese animal, y que yo digo que la única forma, yo no tengo esperanza en la justicia como aquí se ha dicho, la esperanza que tengo es encontrarlo, fotografiarlo y ponerla en todas partes esa foto y decir quién es y qué sé yo, porque creo que hay muchas mujeres, adultas y jóvenes como mi nieta, las que van a estar pasando por ese mismo flagelo, porque ese hombre está suelto. Ese animal está suelto y es un animal salvaje, inhumano, porque de verdad hacer lo que hizo, encuentro que, y hay millones de otras jóvenes que están viviendo esos mismos flagelos, así que, por lo tanto, yo lo quería aprovechar este espacio para decir que esto está pasando en la puerta de mi casa, prácticamente. Así que gracias a la radio San Joaquín por este espacio, chiquilla, y que ojalá tengan la misma fuerza que tienen hasta hoy día y continuar, porque estos espacios son los únicos que a nosotros nos hacen posible hacer porque los medios de comunicación oficial estas cosas no las toma.
Así que gracias por el espacio y por la invitación.
Muchas gracias a ti, Alicia, y muchas gracias también por la confianza de compartir con nosotras lo que le ocurrió a tu nieta. Es algo que nos puede pasar a todas las mujeres en el espacio público. Así que también entre nosotras a poner ojo, a cuidarnos como podamos en las calles y también a denunciar y a funar cuando sea necesario.
Exacto.
Basti, dejarnos con algún llamado, alguna reflexión.
Primero, una de las cosas que quedan dentro de todas las conversaciones y que es un poco el sentir que se comparte en estas instancias que hemos tenido sobre los tribunales es esto de ser sobrevivientes, ¿no? Cómo construirnos desde eso, desde también esa identidad de ser sobrevivientes, es decir, sabernos vivas desde antes que nos pasaran estas formas de presión y después de que las vivimos y que las hemos transitado, ¿no? Entonces, eso está, es importante como desde dónde también llevamos estos espacios en los que estamos dialogando, cómo hacemos también para poder darnos instancias de contenernos. Por eso igual traigo como estas palabras de las que nos dejó sembradas Berta, que es como, bueno, ir manteniendo la alegría y la esperanza como forma y como herramientas de lucha, así pararnos también desde decir que vamos a ser insoportablemente felices a pesar de todas las formas de presión violentas, horribles, que nos están tocando vivir y enfrentar, y sin embargo mantenernos desde ahí, ¿no? Desde la alegría y la esperanza, también estas convicciones como lo que hablaba la compa, de decir, bueno, sanando yo, sanas tú, sanando tú, sano yo, somos parte de una red de la vida, ir apropiándonos de todas estas cosas que hemos ido diciéndonos un poco, que da secretos entre todas, de maneras diversas, y en este espíritu es que se va a dar también las últimas instancias a las que se está invitando a participar el 2 de marzo y el 8 de marzo. El día 2 de marzo se convoca a este penúltimo encuentro, que sería del Tribunal Popular y Feminista de la Vía Ayala en Honduras, cumpliéndose ya otra fecha más, de otro año más, de lo de la siembra de Berta Cáceres. Y otra instancia que se va a dar el 8 de marzo en Guatemala, también recordando lo vivido con las niñas de Guatemala el pasado 8 de marzo. Entonces, un poco invitar a que primero cada cual desde donde esté sigamos buscando estas formas de instancias de visibilización de una otra justicia, de unos otros parámetros de justicia y análisis respecto de esto. Segundo, invitar también a que quienes puedan, podamos ir siguiendo estos casos que se están haciendo más visibles. Pues está Alerta Territorio, una página de Facebook donde pueden buscar ahí, que es un medio también popular, que están trabajando los chiquillos y chiquillas allá. Está los espacios pañuelos en Rebeldía, que pueden buscar información ahí, en Feministas de la Vía Ayala también. Y eso, a seguir generando y animando estos espacios, que podamos, sabemos que es difícil encontrar información en el momento en el que estamos, encontrar información que realmente tenga que ver con eso, de aquello que queremos informarnos, pero podemos hacerlo y seguir animando estas redes de esto, ¿no? De seguir generando y animando la solidaridad entre nosotras y eso.
Bacán. Ya, pues estamos ultra pasadas en el tiempo.
Muy pasadas.
Le pedimos disculpas a Jaime desde acá adentro.
Ups. Lo sentimos, pero estamos también muy contentas de haber contado con su presencia. Basti, que está haciendo un breve paso por Santiago. Alicia Muñoz de Anamuri, muchas gracias por venir a compartir con nosotras sus experiencias y sus saberes.
Muchas gracias también a todas las mujeres que nos escucharon, que nos comentaron. No alcanzamos a mandar todos los saludos, pero la próxima semana sí o sí no se nos pasan.
Sí, nos llegaron saludos desde Valencia, España. Eso, desde Punta Arenas, las mujeres de la región independiente de Magallanes. Uy. Solo me acordé de dos. Nos llegaron. Ya.
Nos vemos besitos, la próxima semana.
Nos vemos. Gracias.
A las 12. Chao, chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata.